Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estos días atrás, o estas semanas atrás, hemos tenido la posibilidad de salir del estudio y de trasladar la rosa. En el último espacio, concretamente, nos fuimos hasta Almásico, en un barranco de Agua de Bueyes. Ahí, bueno, pues nos deteníamos con varias personas vinculadas a la casa y también al campo, en relación a un proyecto que se va a llevar adelante de recuperación de un huerto de esa zona. Y anteriormente habíamos viajado hasta la zona norte, concretamente hasta el Museo del Grano La Silla, para hablar de otro proyecto de recuperación de semillas de Fuerteventura. Y hoy nos hemos quedado por aquí, en casa, para charlar, en principio, con nuestro técnico. Está al otro lado del teléfono, Jorge Mesa. No sé si hoy está en la Agencia de Extensión Agraria, en Gran Tarajal. Jorge, buenos días.
Sí, buenos días, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo estamos, Jorge?
Bueno. Bien, tú bien, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Uh-huh. Aquí encantados de charlar contigo después de dos semanas fuera de los estudios de la radio. Hoy nos hemos detenido un momento y vamos a hacer repaso, entre otras cosas, de esas informaciones, de esos datos que nos das tú siempre que puedes, relativos a líneas de ayuda, tanto del Cabildo de Fuerteventura como del Gobierno de Canarias. ¿Cómo estamos en ese sentido, Jorge?
Bueno, en ese sentido estamos ahora en la fase de tramitación. Han salido casi todas las líneas, se han convocado, la gente ha solicitado, están ahora en el proceso de requerimientos y de aportar documentación y, en fin, de que el gobierno resuelva para luego empezar a las aceptaciones y hacer las inversiones, etc. Uh-huh. Así que información sobre el tema de líneas de ayuda, pues ahora no hay ninguna así relevante. Sobre formación, por ejemplo, sí, en el hecho de, en el sentido de que la cooperativa de Arantajal está organizando las jornadas técnicas, que este año tienen un formato diferente al que habían tenido durante las 18 jornadas anteriores. El formato que ha decidido la cooperativa de Arantajal para las jornadas técnicas agrícolas es de una charla mensual hasta final de año. Comenzaron con una sobre el cultivo del cáñamo y la segunda, que fue esta semana, concretamente el martes, sobre ozono en agricultura. Usar ozono en agricultura es que puede ser con ozono, puede ser con peróxido. Es aportar oxígeno al agua de riego. La aportación de oxígeno al agua de riego pueden significar dos cosas a las plantas, tanto a los frutales como a las hortalizas. Puede significar desinfección y oxigenación o aireación de suelos compactados. Esos serían los beneficios de incrementar el oxígeno en el agua de riego. El peróxido, para que nos entendamos, es como el agua oxigenada. Lo que pasa es que el agua oxigenada está al 2 al 3%, el que nos usamos nosotros en farmacias, de farmacias para las heridas y tal. Y el que se usa en agricultura venía en un principio al 95%, ahora está viniendo al 50%. Ese peróxido es, bueno, primero que es peligroso usarlo porque te puede quemar. Y segundo, que usándolo en pequeñas dosis en el agua de riego, pues puede ser un mejorante para las plantas, oxigenando, incluso desinfectando, incluso limpieza de los sistemas de riego. Puede ser, ya te digo, con peróxido, que viene en garrafas, es un líquido, o puede ser tratamientos con ozono. El ozono no puede vivir en garrafas porque ese se volatiliza más. Entonces, lo del ozono es con una especie, una máquina que hay, que tú pones a continuación del filtro de riego, donde tiene el cabezal de riego, se pone a continuación y lo que hace es, el agua pasa a través de la máquina y sale con más oxígeno, con ozono.
¿Y estas prácticas? Perdóname, Jorge, ¿estas prácticas ya las utilizan nuestros agricultores?
No, esta es novedosa, la del ozono, terapia es novedosa. La del peróxido, como hay en las empresas que venden abonos y tal, venden peróxido, pero no es muy usado. El peróxido no es muy usado en Fuerteventura. y en Osorno mucho menos. Yo no sé si habrá una máquina en Fuerteventura, algún agricultor que tenga una máquina y use el ozono en su... Pero yo creo que no hay ninguna, vamos. Esta es una charla novedosa, sí que se está usando a gran escala en otros cultivos. Hombre, yo creo que la máquina todavía es muy cara para las pequeñas dimensiones que tenemos allí, pero bueno, que sepamos y vayamos oyendo de lo que hay, porque puede ser interesante para el futuro.
Por lo menos que no suene, ¿no, Jorge?
Que vaya sonando, sí, que pasa como cuando vienen todas las innovaciones. Cuando empezamos aquí con el riego por goteo, recuerdo yo, en la década de los 80, después vienen los invernaderos y después vienen los cabezales de riego, o en ganadería, por ejemplo, cuando empiezan a venir las innovaciones como las ordeñadoras. Si nos acordamos lo que costó poner la primera ordeñadora, madre mía, y sin embargo ahora no hay granja que no tenga una.
Ya, por lo tanto, esta segunda charla, ¿sabes cuál será la próxima, Jorge?
No lo sé todavía, ¿no? Porque como esta ha sido ahora y falta un mes, pues ya cuando la cooperativa nos pase la información, nosotros solemos pasarla en los grupos de WhatsApp de agricultores que tenemos. Solemos pasar ya la convocatoria, la suelen pasar con una semana de antelación.
Bien, eso en cuanto a formación en la granja, perdón, en este caso en la cooperativa de Gran Tarajal. Estoy pensando yo en la granja de Pozo Negro, pues estaba antes hablando de la granja de Pozo Negro, que en nada tendrá una vida maravillosa, ¿no? Durante como mínimo una semana, con motivo de FEAGA. En fin, Jorge, en relación a la formación, no sé si hay otra...
No, yo quería tocar otro tema que me han consultado recientemente sobre el tema de registros sanitarios en agricultura. Todos los productos ganaderos, leche, eso lleva registro sanitario, queso, carne, etcétera, lleva su correspondiente registro sanitario para poder comercializar. Pero en productos agrícolas es donde está si un agricultor puede vender productos agrícolas en registro sanitario, sí que puede venderlos siempre y cuando no los transforme de alguna manera. Es decir, tú vas a vender tomates o calabacines, tal cual. Lo que sí, no necesitas tener un registro sanitario. Ahora, si tú vas a coger aceituna y hacer aceite, ya sí necesitas el registro sanitario, no solo para transformar, sino para envasar. ¿Qué es lo que pasa con el registro sanitario, con el tema sanitario de aquellos productos que no llevan registro sanitario? Que hay que estar de alta en un registro que hay en agricultura que se llama REGEPA. Entonces, hay que estar obligatoriamente ahí si quieres ir a vender a un mercadillo o vender a un supermercado tus productos para que se venda. Eso, el REGEPA está incluido dentro de un decreto, el 9 del 2015, en materia de higiene de la producción primaria agrícola. En este REGEPA se pueden montar todos aquellos agricultores. Están exentos aquellos que los productos que vayan a sacar de su finca se destine íntegramente a consumo doméstico privado. Esos están exentos de estar incluidos en este registro a efectos de higiene y producción primaria. Ahora, los que vayan a comercializar sí que tienen que estar aquí. Es un tratamiento sencillo, aportar, en la sede electrónica, poniendo recetas, ¿sale? Procedimiento y servicio, sale la solicitud de recetas, hay que aportar nombre, apellido, el NIS del agricultor, su dirección postal y todas las referencias.
Jorge,
que tengan. Dime.
Quería preguntarte, aunque vayamos a vender a un mercado, ¿también lo necesitamos estar inscritos en ese registro?
Sí, o un mercado, un mercadillo, o le vendas a un supermercado, o le vendas a un bar tus productos. Tienes que estar, si vas a hacer ventas, tienes que estar en este REGEPA, porque en cualquier momento los inspectores de la Consejería de Agricultura, que son de agricultura, no son de sanidad, pueden venir a ver tu explotación y a ver en materia de higiene cómo estás. Bien. Te pueden levantar un acta, igual que un inspector de sanidad, igual. Te puede levantar un acta y hacer unas recomendaciones o ponerte unos problemas. Oye, tiene usted que mejorar aquí, que tiene usted que hacer esto, que a ver el agua que usa, en fin, que me lo miran todo, a ver los envases, las cajas, todo. Entonces, en ese sentido, pues creo que queda perfectamente la consulta sobre el registro sanitario, pues aclarada. El REGEPA es un tema que hay que actualizar todos los años y no tiene mayor complicación para nada.
Vale. Pues Jorge, ahí queda dicho, tenemos ya esperando al siguiente invitado. Les he comentado a los oyentes que hoy concretamente nos vamos al Mancomún de Antigua porque queríamos recordar, en fin, a una persona que nos dejaba estos días atrás, a Nicolás Cabrera Cabrera, medalla de oro de Canarias y antiguo comisionado del Mancomún de Antigua, y está con nosotros ya nuestro siguiente invitado con el cual queremos hablar sobre Nicolás y bueno, pues la función que desarrolló durante tantos años vinculado al Mancomún y a la ganadería. Así que Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana aquí en La Rosa de Fuerteventura y nada, seguiremos en contacto, ¿te parece?
Aprovecho que has dicho eso, Marusa, para darle mi más sentido pésame a toda la familia de Nicolásito y también, ¿por qué no?, a todo el sector ganadero que estaba próximo a él, que seguramente estarán sintiendo mucho su pérdida.
Uh-huh. Muy bien, Jorge, un placer escucharte.
Igualmente, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Un saludo.
Pedro Mosegues, comisionado del Mancomún de Antigua. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, más o menos.
Sí, dígame una cosa, ¿coincide usted con lo que nos estaba comentando Jorge, no? Que para todas aquellas personas que hayan, que estén vinculadas a la ganadería, ha sido una gran pérdida la de Nicolás, ¿verdad? La de Nicolásito, como ustedes les decían, tenemos que recordar que es medalla de oro de Canarias y fue durante mucho tiempo comisionado del Mancomún de Antigua, ¿no?
Sí, muchos años, sí.
¿Qué destacaría usted de Nicolás?
Bueno, muy buena persona, y después pues, como comisionado, pues era muy conocedor, pues, un hombre que se crió pues, ahí en esa orilla, ahí de la costa, y conocía mucho, a ese le gustaba mucho.
Ya, ¿cuál es el trabajo que, o en qué mejoró el Mancomún de Antigua cuando estuvo Nicolás al frente? ¿Qué se consiguió?
Bueno, pues se consiguió que las cosas pues funcionaran mejor, que si pusieron, pues se puso el agua abajo del potal y ya se había puesto, pero él también colaboró mucho en eso y cambió en que él estaba fijo ahí, que él estaba fijo.
Ya que él estaba siempre pendiente de los animales, ¿verdad?
Claro, él le quedaba cerca, cogía el cochillo, que no tenía carnet, pero bueno, bajaba por el pueblo, se volvía a recuperar y siempre estaba en la puerta y estaba controlando siempre todo, en eso mejoró mucho, claro. Pues. No es lo mismo yo ahora mismo que estoy con el canal y vivo en la antigua. No es igual.
Ya. Pedro, ¿cuánto tiempo fue Nicolás comisionado del Mancomún? ¿Lo recuerda usted?
No. Él estuvo en dos etapas. Él estuvo más antes, hace ya un de años. Yo, la juventud, yo cuando empecé ya él estaba un poquito avanzado, pero antes él me llevaba unos años también, y entonces yo en los primeros años que él estuvo en la costa no estaba yo.
Ya.
Estuvo muchos años, pero claro, él resulta que cuando no estaba de comisionado estaba colaborando con el que estuviera, él no.
O sea que para ustedes es una gran pérdida el que Nicolás ya no esté y que por lo menos se le pueda consultar, ¿no? Porque no, aunque...
Claro, yo siempre, pues mire, yo entré porque él me dijo, mire, yo te echo una mano, yo estoy por aquí cerca, yo te echo una mano, hazte cargo de eso, tú sabes que tienes coche, te puedes mover mejor y tal. Y por eso entré yo, pues claro, pero después enseguida el hombre ya viró para atrás, entonces pues... Yo siempre cualquier cosa consultaba con él, pues claro, él conocía a todos esos animales, han pasado por las manos de él. Solo marcaba el todo, pues, la gente, algunos no marcaban y tal, quien marcaba era él, y quien hacía todo era él. Y todo el mundo pues confiábamos en él, claro, ya, buena persona.
Ya, Pedro, y ahora, ¿en quién se va a respaldar usted? Porque, bueno, pues si lo tenía ahí a él siempre pendiente para cualquier consulta, ¿ahora cómo lo va a hacer usted?
No, ahora ya no me queda nadie, porque los que están conmigo así mismo previamente están peor que yo, o sea, casi conocen mucho menos que todos, muchos de ellos. Pues ahora nada, va a tallar entre todos nosotros, pero no nos queda otro.
Ya. ¿Y cuál es el...? Usted dice que Nicolás conocía perfectamente el ganado de la zona. Me imagino que conocería todas las marcas, ¿no? De quién eran, de quién no eran las cabras. ¿Todo eso lo controlaba él perfectamente?
Sí, eso lo controlaba él todo. Sí. Pero él solo... Él estaba de joven por ahí, pues se crió ahí. Entonces, pues... Ya no conocía solamente marcas. Él había venido una cabra de lejos, ya sabía hasta de quién era.
Ya. Bueno, pues se abre ahora un futuro un poco extraño, ¿no? Sin tener a Nicolás ahí en la zona, sobre todo, del Valle de la Cueva, ¿no?
Sí, Sí, él estaba siempre desde de Valle de Pozo Negro, Valle de la Cueva, Comar y Gran Valle, por ahí para ellos lo llevaba él. La parte sur siempre, porque aquí hay dos comisionados. Está por la parte norte aquí Tomás Acosta y por allá siempre pues estaba él últimamente, claro. Tomás lleva ahí más de 40 años.
O sea que, bueno, todavía le queda a usted algún referente también en, de compañero, ¿no? Lo que no pueda usted, me imagino, tramitar o saber, se lo puede preguntar a Tomás, el otro comisionado del Mancomún de Antigua.
Sí, sí.
Ya. ¿Cuántos animales? ¿Saben ustedes cuántos animales hay ahora mismo en la zona del Mancomún? ¿Saben ustedes qué número de cabezas de ganado hay ahora mismo en la zona del Mancomún de Antigua?
Bueno, en un lado y en otro puede estar aproximado 2.000 cabras. Entre Monteagudo y la zona del Valle de la Cueva puede haber aproximado 2.000 cabras.
Uh-huh.
Sí.
¿Y están controladas?
La que teníamos, las tenemos apuntadas, pero yo ahora mismo no sé ahora mismo las que hay. Es verdad que se han perdido, alguna gente han quitado dos o tres pocos, pero yo calculo que esté sobre 1.500 redes por ahí, están entre los dos sitios.
Entre las dos zonas del Mancomún, sí. Que para recordarles a los oyentes, el Mancomún son terrenos donde están los animales sueltos y es propiedad pública, ¿verdad, Pedro?
Eso es del ayuntamiento.
Del ayuntamiento.
Del municipio.
Uh-huh. Del municipio.
Hombre, hay terrenos a veces dentro también que colindan con la costa tal y está pasando también ahí, ¿no? Todo no es... No lo administra el ayuntamiento todo, claro. Hay terrenos de gente particular, claro.
Uh-huh.
Pero la inmensa mayoría, claro, es el Mancomún de los vecinos antiguos, claro, todos los ministros de la también.
Ya. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer un comisionado? ¿Qué es lo que hace usted concretamente? ¿Cómo lo explicaría para la gente que está oyendo la radio, Pedro?
Esto hoy es más complicado, antes era un poco más sencillo, y más complicado porque ahora mismo con la ruina esta, con lo que nos lleva, pues tenemos que ir todos los días a echarle de comer a ese ganado, y ahí tenemos que ir dos personas todos los días, diario, eso todos los días. Que hay que echarle agua, hay que echarle de comer, pues hay que transportar el millo, porque el millo hay que llevarlo todos los días, allá va, pues llevamos cada tres o cuatro días un viajito millo, lo ponemos allá abajo en la caseta que tenemos y de allí pues lo vamos repartiendo cuando se vaya de comer. Y claro, hay que controlar los ganados y quién es este, quién es la otra, si se murió uno hay que decírselo, hay que estar y decirle. Antes sí, ahí las apañas todos los meses una apañada. Dirigir la gente, calcular por dónde tenía que ir cada cual, depende de si era conocedor, si era más nuevo, era más mayor, distribuir la gente, sí, pero ahora es más complicado.
Ya,
por no llover, ya, la verdad que es una ruina tremenda esto, y hay que ir todos los días, y uno tiene que estar ahora aquí ahora mismo, pues, llamando por teléfono, pues, quién va hoy, quién va mañana, tener una lista hecha para saber quién le toca cada día.
Uh-huh. Dígame una cosa.
No creo que eso es complicado.
Ya, Pedro, me imagino que Nicolás estuvo hasta el último momento, ¿no? Porque él falleció con 84 años, pero hasta el último momento estuvo yendo a ver los animales, ¿no?
Un año por ahí, a lo mejor que ya los primeros yo fui alguna vez, pero le daba alguna fatiguilla y había que traerlo y tal. Llevaba unos cuantos meses ya que no iba, pero porque se hizo hasta una pérdida allí. Y el hijo dice, un día esto lo llevo porque la veo, un día lo llevo y al final creo que no lo llevó. Uh-huh. Se reformó un poco aquello ahí y tal y no llegó a verlo. Pues.
Está usted hablando del Valle de la Cueva, ¿no?
Sí, en el Valle de la Cueva se hizo una pérdida ahí, el ayuntamiento de madera, muy bonita y tal y cual. A sombra ahí y tal y al final por eso no la vi.
Bueno, pues no le quito más tiempo, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la radio esta mañana y recordando... a esa figura tan importante para ustedes, Nicolás Herrera Cabrera, medalla de oro de Canarias y antiguo comisionado del Mancomún de Antigua. Gracias, Pedro, y que las cosas mejoren.
Y a ustedes.
Gracias. Un abrazo. Bien. Y nos subimos ahora a un barco, si les parece. No sé si el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Corralejo tiene barco. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
¿Tiene usted barco?
Sí, claro, por supuesto. Caprillo del Teide, se llama.
¿Cómo?
Caprillo del Teide.
Caprillo del Teide. Pues mire que le dio vuelta a usted al nombre del barco, ¿no? De ¿por qué?
Los barcos de tercera ya cuando los compré con los nombres ya.
Ah, amigo, que usted no tuvo nada que ver.
No.
¿Y se ve que era de algún chicharrero? Bueno, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha estado hoy la jornada para la gente de la mar, Francisco?
Pues la verdad que hoy, sinceramente, han salido muy pocos barcos. No se ha podido faenar. Hoy sí que es cierto que a partir de mañana ya mejora el tiempo, mañana y pasado. Y luego ya se empeora miércoles, jueves y viernes de Semana Santa, así que se pone el tiempo ya más complicado para salir a faenar. Aparte que siempre el viernes nunca se sale a faenar, siempre se respeta en la pesca. Así que
hoy toca descanso. Tirando. Toca descanso, digo yo, Francisco.
Sí, toca descanso, sí, ya llevamos un año con bastante descanso con el tema del COVID, ahora los temporales, nuevos combustibles, vamos a ver.
¿Que hay viento para los próximos días? ¿Se anuncia viento?
Sí, viene miércoles, jueves y viene mal tiempo, tanto de viento como de mar.
Bueno, pues entonces estará la flota, me imagino, amarrada. ¿Y cómo se ha sobrellevado o se está sobrellevando, Francisco, toda esta situación económica del alza de precio? Porque hemos hablado estos días pasados aquí en La Rosa de Fuerteventura de lo que están soportando los ganaderos con esos incrementos de tanto para la alimentación del ganado, de precios me refiero, el incremento del combustible, el incremento del recibo de la luz, en fin, ¿eso cómo lo llevan ustedes? El incremento de, por ejemplo, del gasoil, ¿no?, tan necesario para los barcos.
Pues lo llevamos igual que cualquier ciudadano o cualquier empresario, tanto esté en el mar como esté en tierra. Al final, si te suben todos los costes, tanto si vas a pintar el barco, te suben una lata de pintura o te suben los costes de la carnada o el combustible, que ya es algo que nos afecte más directamente a nosotros también, pues al final de mes se nota, tanto un empresario que tiene un restaurante como el que tiene una embarcación, que ha subido todos los precios y complica la situación. Al final, el combustible, nosotros somos barcos pequeños, pero sí que es cierto que lo notamos, a pesar de que los barcos grandes sí que lo van a notar, pero a escala mayor.
Eso lo se puede revertir luego, porque los ganaderos me decían que ellos no podían seguir subiendo no podían subir el precio del queso, porque sabían perfectamente que la gente no lo puede comprar si el precio va al mismo ritmo de subida que por ejemplo la energía o la alimentación, ¿no? Y en el caso de ustedes, Francisco, ¿es posible aumentar el precio del pescado?
Se ha barajado, pero estamos en una situación complicada, porque si al final la gente, la economía disminuye y al final tenemos buenas capturas y al final las ventas se complican, al final vamos a estar parados, ni al final no nos va a sumar nada. Entonces estamos mirando a ver si hay una pequeña posibilidad de al menos el coste de lo que ha subido el combustible, subirle en alguna de las especies, donde podamos sufragar o cubrir al menos algo de los gastos que de la subida del combustible. Pero siempre estás mirando de reojo por el tema de que si subes demasiado los precios, al final la venta cae, y si cae la venta, pues los barcos quedan parados también.
O sea que es un círculo, ¿no?, al igual que le está ocurriendo a los ganaderos.
Al final sí, es un círculo, y si la economía no rueda, al final nos vamos a ver perjudicados, ¿sabes? En el sentido de que a veces tenemos que asumir el coste de la subida y mantener lo que tenemos para poder seguir faenando.
Francisco, ¿tienen ustedes o hay abierta alguna línea de ayuda por parte de la Administración Pública para ayudarles a sufragar el alza de los precios del combustible, independientemente de lo que nos traslada el gobierno a los no profesionales?
Ahora mismo las ayudas que ha sacado el ministerio ha sido el tema que la ayuda ha venido para todos, el tema del combustible, los 20 céntimos
por litro,
por ley, al final, y luego han sacado una ayuda que es de la FEMPA, que es el tema de las ayudas del coste del combustible por GT, de 0 a 25 GT en un porcentaje de dinero, de 25 GT, así va subiendo la escala, una ayuda directa al barco que esté activo, y luego también han sacado como estilo a las ayudas que vinieron del COVID por pérdida de años anteriores, que todavía tenemos que esperar unos 10 días que salga las bases para poder a ver si nos podemos acoger a otra ayuda, lo que es los sobrecostes que han tenido este año respecto a los años anteriores.
Uh-huh. Todo ese tipo de ayudas me imagino que se pueden gestionar desde la propia cofradía, ¿no? ¿O lo tiene que hacer el pescador a título personal?
No, a nosotros todas las ayudas que han salido, tanto del COVID como del cabildo y demás, las gestionamos desde la cofradía, donde le ayudamos, le facilitamos al marinero todo. Y solamente el marinero, solamente cuando llega la ayuda, lo que van a cobrar nada más, porque todo lo que es gestión de papeleo, de certificados y todo eso, se lo tramitamos nosotros todos de aquí.
Uh-huh. ¿A cuántas familias tienen ustedes ahora mismo vinculadas a la cofradía?
Pues ahora mismo la cofradía ronda uno de 40-45 barcos, y muchos tienen un marinero y otros tienen dos marineros. Estamos hablando de a lo mejor unas 70 familias, y aparte lo de siempre, al final repercute no directamente a los pescadores, sino a pescaderías y comerciantes, restaurantes y todo, si esto se para, lo que es, como pasó con el tema de la huelga de los barcos, que pararon, pues mira, ha afectado indirectamente a muchos negocios.
¿Ha tenido, Francisco, oportunidad de charlar con el resto de los patrones de Fuerteventura, Morrojable, Gran Tarajal, para ver cómo está la situación, Francisco?
Sí, vemos línea directa prácticamente una vez al mes o cada 15 días solemos hablar, a ver cómo va la situación. Ahora mismo sé que en Gran Tarajal y Morrojable están dedicados exclusivamente al tema de los túnidos, porque ahora ha cuadrado que ahora ha entrado pescado y están intentando al menos escapar lo que es la zafra, ya que años anteriores han sido muy, muy malas. Que no ha pasado como pasó, que no entró atún listado. Ahora, por ejemplo, están entrando algo atún rojo, a ver si tienen suerte y pueden escapar la campaña.
Francisco, gracias por estar con nosotros hoy en La Rosa de Fuerteventura y acercarnos un poco al acontecer del pescador vinculado a la cofradía de Corralejo. Muchísimas gracias y esperemos que el viento cambie y de un momento a otro sople a favor.
Por supuesto, muchas gracias, Marusa, por todo.
Y nada, a consumir en lo que podamos pescado, ¿no?, de la isla de Fuerteventura. Eso tenemos que pedirlo directamente para que no nos confundan o nosotros mismos no confundirnos a la hora del pescado, de consumir pescado de la isla y ayudar a los pescadores, a los profesionales más moreros. Juan Francisco, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues yo creo que si vienes por las lonjas conseguirás pescado fresco y no te van a decir que es pescado de la isla y te van a vender otro. Si vienes por las cofradías, tanto Gran Tarajal, Morrojable o Morralejo, pues conseguirás el pescado kilómetro cero.
Uh-huh. Y también en los establecimientos que lo venden, pedir el pescado de Fuerteventura. Creo que también tienen ustedes puesto aquí en el mercado de Puerto del Rosario.
No, nosotros no, en el mercado de Puerto del Rosario no. Hay una pescadería en ese mercado, solamente no, nosotros no tenemos pescadería.
Uh-huh, muy bien. ¿Pero le venden a esa pescadería?
Sí, solemos venderle meros, especies a tamaño grande, solemos venderle algo, sí.
Pues bueno, también es un buen sitio para encontrar pescado de la isla. Francisco, gracias, hasta otro momento.
Vale, un saludo. Saludo.
Tres voces nos han acompañado hoy en La Rosa de Fuerteventura: la de Jorge Mesa, técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal, la de Pedro Mosegues, comisionado del Mancomún de Antigua, y finalmente la del patrón mayor de la cofradía de pescadores de Corralejo. Ponemos el punto y final a La Rosa por esta jornada y vamos preparando ya el siguiente tema que nos ocupa este espacio que dedica Radio Sintonía todos los viernes entre las 12 y la 1 de la tarde en el último tramo de directo mañana al sector primario en la isla de Fuerteventura. La radio nos pide ahora otros contenidos y nos vamos hacia una pausa para la publicidad, un poquito de música y les resumimos la jornada dentro de unos minutos.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.